Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo que
muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Gran parte de las entrevistas que tenemos en el programa también son retransmitidas en vivo aquí en Facebook Live de Radio Kingston. Así que no hay forma de perderse lo que tenemos para ustedes. Lo único que no se escucha en Facebook Live es la música que tocamos entre entrevista y entrevista. Si quieren escuchar esa música fantástica, pues van a tener que ir a la radiokingston.org o a la frecuencia donde nos pueden escuchar. Aquí en La Voz es día de inmigración y cultura, y no todas las cuestiones de inmigración son historias felices, como sabemos. De hecho, hay problemas en el Distrito Escolar Central East Ramapo, en el condado de Rockland. Estos problemas afectan negativamente el rendimiento académico de los estudiantes negros y latinos de las escuelas públicas. Y según investigaciones, el hecho es que la Junta de Educación ha desviado fondos de las escuelas públicas para beneficio de las escuelas privadas, principalmente escuelas y yeshivas. La mayoría del alumnado de las escuelas públicas es negro y latino, 30 y 62% respectivamente. Así que en unos minutos voy a estar hablando con dos padres latinos que están muy activos en resolver este problema. Se llaman Ana Maeda y Luis Nivelo. Así que se viene con todo el programa de hoy. Quédense ahí y les presento a mis primeros invitados.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, el comentario es una entrevista que quiero hacer con dos padres hispanos del Distrito Escolar Central de East Ramapo, como mencioné, Luis Nivelo y Ana Maeda. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Luis, no lo escuchamos, parece que tiene el micrófono apagado. Oh, se nos desconectó. Bueno, ahí viene, ahí vuelve Luis. Bueno, estamos, ellos son, voy a leerles un poquitito sobre cada uno. Luis es bombero voluntario en Spring Valley y gerente de restauración. Tiene un grupo de padres llamado Juntos Lucharemos. Ana Maeda es madre, también estudió en el distrito escolar y dos de sus hijos son estudiantes. Es activista comunitaria y maneja el grupo de Facebook Unión de Padres Parents de East Ramapo CSD. Bueno, háblenme un poquito del problema. Yo mencioné muy básico los datos y esto, pero quiero que me digan cómo se siente siendo padres en esta escuela, qué es lo que está pasando. Si Luis o Ana, no sé quién quiere empezar.
Buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar por invitarnos a su prestigioso programa. Y pues dejo a la compañera primero que hable, las damitas primero.
Gracias. Ana.
Muchas gracias. Hola, soy Ana. Soy madre de dos niños que están en el distrito. Y como madre es triste ver cómo es la injusticia. Mis dos niños son parte de la comunidad latina y la injusticia que no hay suficientes fondos para hacer actividades o fundar ciertas actividades en escuelas que ellos quisieran hacer mientras otros distritos lo tienen. Y es triste saber que ellos miran a sus amiguitos de otros distritos que ellos están en deportes y un montón de cosas y ese distrito no puede proveer esa necesidad que tienen. Igualmente con la educación especial, porque los dos mis hijos necesitan, no tienen la cualidad que ellos necesitan para superar y llegar a las normas o la veraje que ellos necesitan estar en el momento. So, es triste ver que nuestros hijos se sean afectados por negligencia e injusticia del distrito, cuando esta gente que están, por ejemplo, en el school board y ahí sentados en el distrito, ellos tienen que trabajar para nuestros hijos y no lo están haciendo. Ellos están haciendo contra de nuestros hijos y el puesto que ellos tienen es para ayudar a nuestra comunidad, no para quitarle la educación o la calidad de la educación a nuestros hijos. Cuando estamos en Estados Unidos, honestamente, hay muchas familias que han dicho, en mi país las escuelas privadas tienen mucho más que las escuelas aquí públicas. ¿Qué está pasando? Y es triste saber que lo están haciendo a nosotros de menos y a las escuelas públicas, privadas, perdón, más importante que nuestras escuelas. Y es algo terrible, honestamente, y por eso el señor Luis y como yo estamos ayudando y informando a la gente hispana en nuestra comunidad de cómo hacer activistas, la información que está pasando, porque nuestro distrito no es tan transparente como pensamos que era.
A veces uno confía mucho en las autoridades y se están velando por nosotros, pues no parece que estén velando por los niños. Cuénteme, Luis, en su caso, como padre, ¿qué es lo que ha visto? Está su volumen apagado, está mute.
Bueno, de mi parte no es que, de mi parte voy a ser tan directo y siempre me ha gustado ser sincero en lo que digo las cosas, al pan, pan, vino, vino, como se dice. No es que nosotros vemos, sino lo sentimos, yo como padre de familia. Este problema se viene dando ya más hace 7 años, donde gente de afuera, o sea, por no decir judíos, porque esa gente, en primer lugar, por lo mínimo que uno se dice que uno es antisemita o algo en contra de ellos, etcétera, etcétera. Voy a decir outsiders, gente que no deberían estar en nuestras escuelas, porque son gente que, en primer lugar, no sé si, a mí me gusta, como digo, ser claro, son gente ignorante, que en primer lugar no saben lo que es la palabra educación, que más están sentados políticamente para llevarse los recursos de lo que es por derecho, en educación, en este caso para, no voy a hablar por mis hijos, voy a hablar por la comunidad entera, porque si yo quisiera agarrar a mis hijos y me paso a otro estado o a otra escuela y lo dejo y va y se acabó todo y no estoy con dolores de cabeza. Pero en este caso alguien tiene que abrir a la boca, alguien tiene que decir algo. Nosotros como seres humanos también nacimos para algo, ¿verdad? No solamente para estar en 2 o 3 trabajos y dejar a los niños. Pero en este caso yo pongo un 65% son culpables los padres de familia también, por el desinterés de la educación, por no estar con los niños en estos tiempos, por no apoyar, por poner prioridad el dinero. Yo le entiendo que tenemos que trabajar y todo, pero la mayor parte también de padres de familia yo sé, porque yo vivo aquí 26 años y estoy consciente que el dinero está en la mente, número uno, pero no se dan cuenta que la educación es una herencia más grande. Usted puede dejar 10, 20 millones, los hijos no saben cómo, o sea, no sacrificamos, lo pueden acabar en un año, pero a lo demás es parte de aquí. En primer lugar, yo digo los babysitters, porque esa gente, en este caso, la gente que comanda, que se sienta en nuestro board, son 9, de los 9, 6 son casídicos y los 3 son morenitos. Entonces, por más que se quiera hacer las cosas bien, la mayor parte ellos son mayor, o sea, son mayoría. Entonces, vamos problema. A esto de que... De que es un problema enorme, de que mire, hace 7 años venimos ya peleando el racismo del mismo superintendente en ese tiempo, doctor Klein. Nos levantamos, iniciamos la jornada de lo que es la mayor parte. También hay otro problema que usted ve en los Estados Unidos: el voto es la voz. Si uno no se puede votar, no es ciudadano, pues no, uno se, así se puede llorar, no es voz. Pero también dentro de la número uno dice que también no es necesario también solo votar, sino también nosotros podemos, en freedom to talk, to speak, eso podemos hablar. Pero es bien difícil en esto, porque la mayor parte usted ve cómo ha estado la ley, es miedo de inmigración y tantas cosas en grupo. Entonces, la política se ha infiltrado tan profundo de que, mire, a nuestros hijos lo ponen como conejillos de India. Políticamente los judíos son más, y las cosas lo hacen, como decir, no correctamente, chuecas para obtener los votos. Y mire, son tantas cosas que el gobernador, ¿cómo sabe? La comisionada Betty Rosa, que es hispana, es de Puerto Rico, sabe las cosas. Pero usted ve, la gente siempre son como yo, si yo digo así. La gente es como el 14 de febrero, que todo el mundo se abraza cuando necesitan los demás. Goodbye.
Luis, perdón que lo interrumpa un poquito. Vamos a, creo que estamos diciendo los papás tienen la culpa. Bueno, es una culpa compartida, es una situación en donde se ha notado un abuso, porque como inmigrantes tal vez venimos de sistemas educativos donde la escuela es financiada por el público, igual que acá, pero no es por el público de un distrito, de un zip code, no está financiada así, sino que es a nivel estatal o provincial o como sea, es todo igual, supuestamente. Acá no. Depende de donde vivas, depende el código postal que tengas, vas a tener mejor o peor educación por lo que cuestan las casas. Y si uno paga impuestos a la propiedad, ahí vas a ver qué tan buena o mala educación va a haber en ese lugar. Muchas familias se mudan a los zip codes donde hay mejores escuelas y no les importa pagar un montón de impuestos a la propiedad por eso. Esa es una parte. Y la segunda parte, es que está la junta educativa y esa junta es la que decide, es la que vota por a dónde van a ir los fondos. Y lo que está pasando, como estamos mencionando, es que los fondos no quedan en la escuela pública. Son 9.000 estudiantes en escuelas públicas y hay 23.000 estudiantes en escuelas privadas. La escuela privada no la financia el público, la financia lo privado. Los padres que quieren pagar escuela privada. Pero en este caso parece que no, que se está saliendo los fondos en una dirección incorrecta. Y les quería comentar a todos que en 2017 los padres de estudiantes del Distrito Escolar y la Asociación Nacional para el Adelanto de las Personas de Color de Spring Valley presentaron una demanda organizada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, la NYCLU, desafiando el método general para elegir a los miembros de la Junta de Educación del Distrito Escolar. Como dijimos, 62% latinos, 30% negros. Y como dije, 9.000 estudiantes. En esta demanda se decía que el sistema en general negó ilegalmente a los ciudadanos negros y latinos en el distrito la igualdad de oportunidades para elegir candidatos de su elección y como tal fue una violación de los derechos electorales. La demanda pedía que se implementara un sistema al estilo de los distritos para dar a los votantes minoritarios la oportunidad de elegir candidatos de su elección. Y en mayo pasado, la jueza del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Kathy Sabel, emitió una decisión a favor de los demandantes y el distrito se dividió en 9 wards o 9 secciones o salas de votación. Y por eso nos están explicando qué es lo que va a pasar ahora, que okay, tenemos una demanda, una solución favorable en la corte y esto cómo se refleja en el distrito escolar. ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue todo igual?
No, mire. Voy a ser justo igual. Los votos nuestros nunca contaban y nunca contaban, por lo que en unas sumas totales en diferentes grupos o en áreas, la mayor parte son los judíos, pues. Y lo que nosotros votábamos, ganábamos, ejemplo, donde yo vivo, zona 3, Spring Valley, pero en una suma total de todos los distritos, ganan ellos. Entonces, como usted dice, fuimos a la gran demanda, se ganó, duró años, de todo eso se ha gastado más de $7 millones. Wow. Los judíos perdieron el caso, pero usaron el mismo dinero de nosotros, o sea, nosotros peleando entre nosotros. So, ahora entonces tenemos 3 personas que nuestro voto ya lo tenemos, pero usted ve, podemos tener hasta 4 iguales mayoría a ellos. Quiere decir que por lo menos las primeras escaleras hemos dado, pero en sí no ha habido ningún cambio. Usted ve, tenemos los 3 personas que nos representan, pero igual, ahí el presidente del board judío, la vicepresidenta es una morenita igual, ni sí ni no. También hay que darse cuenta que también son puppets, como decir, son, bueno, yo digo en esa palabra, con todo respeto, sea dama o hombre, son chupamedias también de los judíos, que por medio de trabajos con eso se les dan y con eso lo callan y se acabó.
Para estar en una junta de educación, la única acá es las mismas reglas corren aquí en la ciudad de Kingston. Para estar en la junta, simplemente uno tiene que vivir en ese área. No necesita ser padre o empleado o haber sido maestro o algo, nada. Simplemente no. ser ser del área y por eso puede. Pero idealmente, las personas que se votan para la junta, y hay opciones, entonces yo voy a votar, me dicen, oh, estas son mis opciones, ok, voy a votar por la gente que tiene alguna conexión con el distrito escolar, con la educación pública, no voy a votar a alguien que tal vez no sepa nada de lo que es la educación pública. ¿Hay opciones cuando era la hora de votar o no había opciones? ¿Tenías que votar por esto?
No. Aquí las opciones están todas dadas. Mire, el que desea puede ir. Para uno agarrar lo que es el board, lo que sea, en primer lugar tiene que ser ciudadano americano y poder votar. Pero como la mayoría, como le digo, de nuestra humilde comunidad, digo humilde, sí, porque venimos de muchos lugares, no somos solo del Ecuador, somos de todas partes, somos latinos. Entonces venimos con diferente, como decir, criterio, pensamientos y... Y además de eso, no tenemos documentación, que es lo más duro, o sea, lo entiendo por todo eso, las leyes. Entonces, desgraciadamente, no se puede votar. Entonces, ¿qué hacen los judíos entre ellos? Y hablan, programan, usted ve todo, está todo listo, está todo planeado. Pueden estar quien esté ahí en este lugar, no se va a hacer nada. Mientras, como yo digo, y así peleamos hace 5 años cuando íbamos a Albany, estuvimos luchando por un monitor with veto power. Pero a última hora se nos vendió el senador Carlucci, que ahora ya no es
Wow. Ana, bueno, lo que estábamos diciendo es que los recursos públicos se están utilizando en las escuelas privadas, donde la mayoría de los niños son judíos asídicos o ortodoxos, y privando a los niños latinex y negros de recursos y programas que les ofrezcan una educación básica sólida. ¿Cómo le está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahora después de esta decisión?
Ok, en sí, como dijo Don Luis, es una escalera, vimos los primeros pasos. Yo conozco personalmente 2 de las señoras que quedaron, corrieron 4 que estaban al favor y que tenían el mismo imagen de lo que queríamos para el distrito. Solo quedaron 2 de las personas que nosotros estábamos apoyando en sí. Una es Michelle McGill, ella es una maestra y ella está encima de ellos, que honestamente, ella sí, mi respeto es porque ella sí está peleando por nuestros niños. Pero ese es solo el principio, porque como le digo, el distrito de nosotros paga 33% para los autobuses de los niños de las escuelas privadas y los libros. Honestamente, como se dijo, si son fundadas por los padres para la escuela privada, ¿por qué nosotros nos tienen que quitar ese 33%? Cuando honestamente necesitamos ese 33% para traer trabajadoras sociales, que no tenemos psicólogas y necesitamos psicólogas. Hay muchos niños en el distrito que son especiales, si tienen problemas mentales, problemas de actitud y todo eso, porque todo lo está afectando a los niños, porque necesitan la ayuda y no tenemos ni psicólogas. Ese 33% fuera para eso, fuera para fundar deportes, fuera para fundar esas trabajadoras sociales que pudieran ayudar a los padres que están bajo recursos, porque hay muchos que perdieron sus trabajos, que estaban estables y ahora están apenas pudiendo pagar niñeras para ver a sus hijos porque tienen que trabajar 12 horas, hay bastantes que trabajan 12 horas o más, y ese distrito no haya la manera de ayudar, y honestamente Don Luis y yo y con el grupo de NAACP estamos trabajando muy fuerte para traer esos programas de vuelta, ya que tenemos ya más, ya tenemos a Sherry ahí, que ella siempre ella anda costeando si dicen algo que no está adecuado, que ella no se suena bien, ella está preguntando ¿y por qué? Y eso no está bien, ella está siempre alerta a los padres también, ella se ha unido por ejemplo a mi grupo para saber si necesitan algo para que el school board, porque si usted va a una reunión de ellos en YouTube, el chat está apagado, so, ni yo como madre puedo preguntarles nada. Yo estoy ahí texteándole a las que yo tengo el número. Pregunten esto, digan esto, porque no hay una manera que los padres puedan decir algo, no comparado que antes de COVID, que uno podía ir a la reunión y sí tenía una voz de decir, miren, yo no creo en esto. ¿Qué está pasando? Ahora ni la voz de los padres está ahí.
Wow.
Y está bien incorrecto y también a eso tienen que cambiar. Honestamente, este distrito, yo crecí en ese distrito y como niña creo que fui mentida en sí, que lo que estaba pasando en el distrito y también como niño uno no piensa qué está pasando en mi escuela tanto, pero honestamente mirando cómo eran los años atrás comparado ahorita, esto va para abajo, no va para mejor.
Estaba mencionando un poquito Luis al respecto, no sé qué pasó con él, vamos a esperar que se vuelva a conectar, pero mientras tanto, según lo que ustedes saben, ¿qué ha hecho el Estado al respecto? Les cuento así para todos que La Voz llamamos a la oficina de la comisionada de educación para invitarla al programa para que hable justamente de este problema, pero todavía no recibimos respuesta. ¿Qué ha hecho el Estado por ustedes?
Honestamente, ustedes no recibieron ni una respuesta. Nosotros son cartas que nos mandan. No es ni, ok, voy a dar esto públicamente o hagamos una reunión en Zoom para decirles qué pienso que vamos a hacer. Honestamente, ahorita un senador está peleando para traer monitores con veto power que tengan el poder de decir, no, eso está mal. No hemos pasado los boletos. Ojalá que acepten el monitor con veto power para que haga una diferencia aquí, porque digo que antes de eso no va a hacer nada de diferencia. No han venido a traer gente aquí para que desuelva el school board y vuelva a ser el sistema de nuevo. Eso es lo que necesitamos. Y
¿qué es no un explícanos un poquito qué es un monitor con poder de veto. ¿Quién lo okay. ¿Qué sería?
Básicamente, ellos tienen que, el school board tiene que presentarle a ellos el agenda, lo que va a pasar en el meeting y lo que quieren ellos pasar. Por ejemplo, si tienen un programa o el dinero tiene que ir a tal y tal por tal razones, ese monitor puede venir y decir, no, esos números van a ser suficientes para llevarnos a la quiebra. O ese no es el beneficio de las escuelas. Están ganando prioridad a las escuelas privadas. No, tienen que ser igualdad en las escuelas públicas. Ese es el poder que ellos tienen. También el poder cuando viene el boleto, que siempre le dicen no, porque como Don Luis dijo, que las comunidades donde están, por ejemplo, Muncie, New Square, todo eso, salen a votar. Y obviamente como nosotros, como la mayoría de los hispanos, no son legales, no pueden votar, no se mide el voto de ellos. Si la comunidad inmigrante pudiera votar, fuera un gran cambio. Pero como no pueden, y somos, creo que más de 65% latinos adentro de la escuela pública. Imagínense ese 65%, si todos pudieran hablar y votar, esa sería la diferencia. A mí, los demás padres que es de color tratan de salir, los que pueden votar, pero hay muchos que también hacen las votaciones durante el tiempo que ellos no pueden salir de trabajar.
Es lo que iba a preguntar, ¿qué tan accesible es el voto? ¿Y qué tan, si los padres que hay latinos que sí pueden votar? Me dice que hay muchos que no, claro, pero también hay muchos que sí. ¿Los que pueden votar realmente se involucran? ¿La comunidad latina está realmente involucrada y organizada en Spring Valley o no?
No muy organizada. Eso es lo que también Luis y yo también y otros grupos están trabajando, es de informarlos, porque lo que pasa es que la gente en la comunidad hispana siempre está trabajando. Ellos están trabajando más de lo usual y hay veces que no les da tiempo de informarse adecuadamente de quién están votando para qué. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero informar a la gente, ni los que no pueden votar, los que todos por igual, sepan su información por si el caso en el futuro ustedes pueden votar o saben alguien que sabe que pueda votar, ustedes ya les pueden decir. Pero el horario también, viene la gente que trabaja de 8 a 8 o de 8 a 10 y no hay el tiempo que puedan ir a votar porque no pueden salirse de su trabajo. Y la mayoría de gente que ellos trabajan no les van a dar permiso para salir, si les dan la opción o vas, te sales de trabajar por esa razón y ya no puedes venir a regresar a trabajar. Eso, imagínense, trabajo y le doy comida a mis hijos o me salgo, pierdo mi trabajo por ir a votar.
Es es complicadísimo, es el sistema, yo voy a decir que es el sistema capitalista en que vivimos, en que se oprime más y más a la gente, pero bueno, con respecto a este problema específico del distrito escolar, me están diciendo que del Estado, la comisionada de educación no ha tenido una reunión con ustedes. Ustedes quieren que Betty de Rosa esté con ustedes y la puedan escuchar, y están con este proyecto de ley de los monitores designados. Luis, ¿hay algo que quieras hablar respecto a los monitores?
Oh, sí, bueno, con la doctora, pues, Betty Rosa, nosotros ya tuvimos una reunión hace 4 años. Hace 4 años nosotros no teníamos aquí en la escuela lo que es, bueno, hablando en español, jardín de infantes, no teníamos programas, no teníamos también, por ejemplo, arte, no había música, no había nada. Aquí nos tenían como decir, como a los animales, donde nos levantamos y pues fuimos a Albany, donde pues luchamos hasta donde nos den y nos vinieron y nos botaron solamente 3 millones de dólares. Con eso, con ese dinero, pues regresamos de nuevo a regresar los programas hasta donde el dinero iba a dar. Entonces, y en esa vez tuvimos nosotros la gran reunión con la doctora Betty Rosa. En ese tiempo no era comisionada, sino era, trabajaba en Manhattan, en lo que es también de educación. Ella prometió que alguna vez, si Dios lo pone, para comisionada, iba a hacer de todo, iba a ayudar, iba a hacer esto, bla, 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 como todo politiquero. Ahora que ya es comisionada, nosotros le hemos mandado, de mi parte, yo tengo el número de la oficina, he llamado, he mandado a hacer, he llamado a toda la gente que de aquí, a todas las personas del IRAMA, porque llamen no solo a ella, a personas del Estado, etcétera, 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 han llamado, mire, pero a la final no hemos tenido respuesta. Y de acuerdo que queramos tener una reunión, claro que queremos tener una reunión para hacerle acuerdo, para enseñarle los videos cuando hablamos, para acordarle a la señora como ser humana que cuál es para ella, qué es la educación, o sea, si tiene hijos o no tiene hijos, si los hijos son profesionales, pues sin educación o solamente por obra del Espíritu Santo, usted ve. Claro, entonces para ver dónde están sus palabras. Pero no ha habido cómo, también no estamos solos, tenemos una organización bien grande. ¿Quiénes de ellos están más al tanto? Usted ve personas más en experiencia en educación, más sólidas, más personas de buen corazón que ni siquiera viven en el IRAMAPO, pero nos están ayudando.
Muy bien. Si hay alguien del área de East Ramapo, me imagino que si son personas de ahí, mejor todavía, que todavía no están unidos a ninguno de sus grupos, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo los pueden contactar? Si quieren pasar algún contacto, algún Facebook, para que la gente pueda seguirlos y ayudar en lo que sea posible.
Bueno, de mi parte, yo nunca estuve de acuerdo con formar una organización. Antes nosotros teníamos el grupo Padres Unidos. Entonces, después de la muerte de mi, como decir, el quien sabía estar siempre conmigo, o el quien me ayudaba, o el que sabíamos siempre organizar, desgraciadamente falleció el año pasado y pues regresamos a la calma. Pero yo siempre decía esto, de que nosotros los padres de familia no necesitamos un comité. Todos deberíamos estar en la misma voz, todos deberíamos estar en la misma lucha, todos deberíamos estar en el mismo pensar. Pero personas que quieran pues contactarse conmigo, pues yo soy siempre, mi nombre ha sido público, mi nombre es Luis Nivelo, me encuentran en Facebook, en eso lo principal. Bárbaro. Y en ayuda de algo, pues no económicamente, pero sí quisiera que nos ayuden, que nos hagan el support, si pueden llamar de otros lugares hasta Albany, mucho mejor. Ahora estamos con un proyecto. El primer proyecto que saqué ya salió, dimos pues a nuestros supervisores, tengo una hija que está en la Fuerza Aérea, entonces ella fue una de las primeras que ya estamos, o sea, para mandar mensajes directamente al Estado, también a la comisionada, también al, como decir, al Ministerio de Educación, como se dice, mandar de que decirles de una que ellos son culpables, ¿no? Son culpables de todo eso, son ellos. Entonces, ahora si usted tiene a alguien arriba, usted pertenece a alguna escuela, que nos quieran hacer algún video de unos 3 minutos, que usted nos ayude, o algún hijo que usted tenga, alguna persona que diga, sí, nosotros estamos con la IRAMAPO, echamos la culpa al gobernador, también al Departamento de Educación, también a la Comisión de Betty Rosa, que por favor hagan algo, y que queremos aquí que bajen ellos a ver cómo están las circunstancias, y que queremos alguien que venga al Estado, Monitor with Vero Power, esa es la solución.
Perfecto.
Pues están mucha ayuda.
Eso es mucha, está pidiendo gente que haga llamados, gente que quiera hacer videos, Luis Nivelo en Facebook. Ana, ¿tienes algún contacto o algo que quieras compartir?
Yo tengo un grupo que se llama Unión de Padres de East Ramapo, y básicamente es para ayudar a la comunidad hispana, para informarse, si quieren unir también a eso. Yo también trato de ayudar también, diciéndoles dónde hay lugares de comida, si va a haber campamentos, que lo dudo, pero doy información lo más que pueda en ese grupo. enseño cómo hacer, levantar su voz, aunque piensen que nadie lo va a escuchar. Ahí, so, si quieren unirse a Unión de Padres, con la ayuda de la NYCLU, vamos a ver si hacemos un grupo general para que vengan a ese grupo y nos ayuden a poner los números, a quién llamar, a quién mandarle cartas, a quién mandarle emails, para levantar la voz en social media, para que miren, que se oiga la voz y que miren, ok, East Rampo necesita la ayuda. Y si otros, la gente de otros lugares, que son activistas, que quieran compartir eso, también se pueden unir, porque vamos a compartir en el nuevo grupo, y así todos, como dijo Don Luis, de hacer videos, en Instagram, en Twitter, en Facebook, todo lo que tenga una plataforma que otra gente pueda compartir ese video, para poner en alerta, necesitamos ayuda. Literalmente es un grito de ayuda que necesitamos. Igualmente, cuando nosotros ya estemos ya en un nivel que ya todos estamos bien, nosotros vamos a devolver esa ayuda a otro distrito. Pero en el momento necesitamos ayuda inmediatamente del pueblo, especialmente hispano. Necesitamos que levanten sus voces, porque es mucha injusticia en ese distrito, y en el momento que nosotros estemos un poco mejor, también vamos a seguir ayudando a otra gente.
Tal cual. Bueno, ahora en abril el distrito va a tener reuniones públicas sobre el presupuesto de este año 2021-2022, y después del 1 de abril los activistas piensan dar la atención al proyecto de ley para poder dar esto que estamos hablando de los monitores, y todo esto va a ayudar bastante, esperemos. Dijiste que tienen ahí el grupo de padres, de Unión de Padres de East Ramapo. Tengo que decir que en el condado de Rockland es donde empezó, supuestamente, después hubieron otros datos, pero los primeros casos de coronavirus empezaron en el condado de Rockland. La pandemia en el estado de Nueva York empezó por ahí, y aunque estemos lejos, estamos cerca, porque lo que le pasa a uno nos afecta a todos, y es lo que hemos aprendido. Así que les brindamos todo nuestro apoyo. Siempre que quieran volver acá al programa para convocar a las otras familias, aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto.
Igual, muchas gracias, muy amable. Feliz día y saludos a todos allá y a sus seguidores en la emisora. Igual, pues, ya saben, mi nombre es Luis Nivelo. Pues, si alguien desea hacer el soporte del video, esos videos van a ir directamente al estado vía Twitter. Estamos aquí, sería de mucha ayuda para ustedes, como dijo mi compañera. Feliz día y cuídense. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y recuerden que la educación es lo principal en este mundo para todo ser humano, sin distinción de color, raza y muchas cosas más. Muy amable.
Gracias.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley. Seno, atentas al antropoceno.
egocéntrica actitud está marcando este momento de la historia de la Tierra. Unos dicen que la suerte ya está echada, parece que a nadie le importa nada. Aunque yo ya puedo ver desde lo alto de la sierra miles de mujeres con las manos levantadas. Si hay conciencia de lo que dice la ciencia, si la vida fue construida con el paso de los tiempos, hay poesía, hay razón, reclamando la atención en la marcha de la evolución. El amor es infinito, está todo en nuestras manos. Decime hermano entonces, decime qué esperamos.
Dignidad para todos, con el Centro de Justicia para Trabajadores.
Estamos escuchando el Atentas al Antropoceno de Mujer y Fémina, y sí, cuidado, porque los seres humanos somos capaces de destruir todo, nuestro planeta y también a nuestros hermanos inmigrantes. Por eso estamos hablando hoy con Sara Curtis, especialista en promoción y comunicación del Centro de Justicia Laboral, y tenemos el tema del fondo, la campaña por el fondo de, para los trabajadores excluidos. Muy buenos días, Sara.
Buenos días, María, gracias.
También tenemos aquí a tres personas que están haciendo la huelga de hambre por el fondo para los trabajadores excluidos. Ya son 17 días de esta campaña, de esta huelga, con Jairo Reyes de Obreros Unidos. Bienvenido, Jairo.
Buenos días.
También está Pedro Peña de Don Bosco Workers. Buenos días. Hola, Pedro.
Buenos días a todos.
Hola, bienvenido. Y Janet Rolón de Community Resource Center. Hola, Janet.
Hola, Mariel. Muchas gracias por tenernos en tu programa.
Gracias a ustedes por estar aquí. Sara, ¿hay actualizaciones sobre esta campaña? Voy a hablar más con las personas que están en Westchester, pero sí, tú tienes unos detalles muy importantes que mencionar.
Sí, bueno, entonces, por el Fondo de Trabajadores Excluidos, el presupuesto final debe incluir 3.5 billones para un Fondo de Trabajadores Excluidos, para neoyorquinos, indocumentados y personas recientemente liberadas del encarcelamiento. Y tenemos muy pocos días para el presupuesto del Estado pasar. Y ahora mismo tenemos un gran problema, cual es el gobernador Cuomo está tratando de incluir nuevos y onerosos requisitos, como exigir a los solicitantes que tengan algunos documentos oficiales, ¿no? Como cuentas bancarias, números de ITIN. Y esos requisitos evitaron que miles de trabajadores excluidos obtengan el alivio económico que necesitan mucho. Y por nuestras investigación, que es probable que menos que 25% de los trabajadores excluidos tienen eso o han podido obtener un número de ITIN. Entonces, necesitamos que nuestros legisladores, Andrea Stewart Cousins y Carl Kiste, mantener firma contra el gobierno que tenemos esos 3.5 billones en el presupuesto sin opciones flexibles que las personas pueden solicitar el apoyo que necesiten.
Muy bien. Bueno, el presupuesto se va a pasar supuestamente el 1 de abril. Quedan 2 días y estos dos días son fundamentales para conseguir eso que se quiere. Janet, contanos un poquito tu caso. ¿Por qué estás haciendo huelga de hambre? ¿Y cómo está funcionando esta huelga?
Sí, Mariel, nosotros, el Community Resource Center es parte de una coalición que es para Fondo de Trabajadores Excluidos que empieza el año pasado para poder pedir a la legislatura de New York que pueda crear este fondo para más de 1 millón de trabajadores, tanto indocumentados, personas que recién acabaron de salir de prisión durante la pandemia, y cualquier otro trabajador que trabaje en una economía de cash pueda recibir alivio económico para poder sustentar sus gastos críticos como la renta, la comida y otros gastos esenciales que lastimosamente no han podido solventar porque no han tenido ingresos, porque han perdido sus trabajos. Nosotros en Westchester trabajamos con organizaciones como Yonkers Sanctuary Movement, United Community Center, Don Bosco Workers, Obreros Unidos, New York Immigration Coalition, Neighbors Link, que tratamos de juntar el esfuerzo para poder lanzar una segunda huelga de hambre después de que la coalición en la ciudad de New York, liderada por Make the Road, pasar a la primera huelga de hambre que comenzó el 16 de marzo. El 18 de marzo, nosotros en Westchester lanzamos la segunda huelga de hambre por la necesidad de los trabajadores aquí en este condado y poder decirle a la senadora de la mayoría, Andrea Stewart Cousins, que esos trabajadores se encuentran aquí. Por ejemplo, Jairo, que es el que está haciendo la huelga de hambre, yo ya participé, pero ahora estoy apoyando como a todos los huelguistas para que puedan tener sus entrevistas con los doctores, para que podamos saber que ellos lo hagan de una forma segura.
Claro.
Y también para poder que ellos expresen su voz directamente a los legisladores, la senadora de la mayoría, Andrea Stewart Cousins, de que este fondo es crítico. Mucha gente está muriendo y no tanto porque se contagiaron de COVID, sino porque realmente tienen malnutrición, no están sustentando a sus familias como debe ser, y eso está creando mucho estrés, mucha ansiedad, y lamentablemente está ocasionando problemas que nuestra comunidad va a lidiar con eso de aquí quizás para más tiempo adelante.
Claro.
Entonces, nosotros tratamos de comunicar ese mensaje directamente a ella, ya que ella se encuentra en la ciudad, su distrito de ella es en Yonkers, y Jairo, por ejemplo, es un trabajador que se encuentra en su distrito de senadora de la mayoría.
Gracias, Janet. Le podemos preguntar, me gustaría que Jairo nos cuente un poquito su situación. ¿Hace cuánto que está de huelga de hambre? ¿Por qué? ¿Cómo es su caso particular?
Muchas gracias, porque por medio de ustedes nuestra voz puede llegar a muchísimas personas. Estamos aquí, empezamos desde hoy, y el motivo es, por ejemplo, yo le podría exponer dos casos que a mí me pasaron al principio de la pandemia. Por ejemplo, mi suegro él se enfermó, pero como en ese tiempo no podíamos llevarlo para que le hicieran el test y cosas así, pero prácticamente todos los síntomas que él tuvo fue de eso, que es síntomas de COVID. Y resulta que entonces el patrón donde yo trabajaba, él se dio cuenta que yo tenía una persona enfermo, entonces ahí mismo el patrón me dijo que me podía quedar en mi casa. Entonces, y que yo hiciera cuarentena, pero cuando ya pasan 15 días, ellos me dicen, no, todavía no es tiempo, y de ahí me exigieron que yo me fuera a hacer el test para que yo pudiera volver a regresar. Y en ese periodo pasaron 2 meses, y entonces yo hablé con la secretaria y le digo, ¿y qué hago? Yo no tenía dinero para pagar renta, no tenía ahorros, lastimosamente. Y entonces me dice, mira, yo lo que puedo hacer por ti es que te puedo mandar al desempleo. Entonces yo llamo al número que me dio ella para el desempleo, y como entonces me dice, pero como tú no tienes un número de seguro social, tú no calificas para tal cosa. Entonces, luego imagínese, pasa esa situación con uno, y después con el tiempo las cosas fueron empeorando, y definitivamente ellos me dejaron fuera del trabajo. Ahora llevo ya varios días sin trabajo, varios tiempos, y se me ha sido un poco difícil conseguir empleo, ¿me entiende? y la situación empeora. Muchas veces ha tenido uno que acudir a caridades católicas, a personas caritativas, a pedir alimentación para así poder tener algo que comer en nuestros hogares. La situación no ha sido fácil, pero por ese motivo estamos hoy aquí, ¿vio? Para que poner un granito de arena para que, si en algo puede servir, impulsar para que las personas que estén a cargo, ellos puedan tomar cartas en el asunto y ayudarnos a sobresalir, a sobrellevar, a sobrevivir en este planeta.
Claro, claro que sí. Bueno, y también está Pedro Peña, Don Bosco Workers. ¿También está haciendo huelga, Pedro, usted?
Sí, de también hambre. Estamos haciendo la huelga hoy, el día de hoy. Empezamos a hacerla en representación de todos mis compañeros jornaleros. Yo soy un jornalero, soy organizador en Don Bosco Workers. Y estamos aquí representando a todos mis compañeros que están allá afuera, que indirectamente están haciendo la huelga también. Porque acabo de platicar hoy en la mañana con un compañero y le estaba diciendo todo lo que estamos haciendo. Y él me dice, oye, Pedro, dice, yo también hago la huelga. Dice, pero yo la hago 2 días sí y 1 día no, por la situación. Dice, 2 días no puedo comer y 1 día como. Y así como él, hay mucha gente. Nosotros estamos aquí representando a todos ellos allá afuera, que desafortunadamente desde que empezó la pandemia perdieron trabajo, incluso algunos perdieron familia. Ha habido muchos problemas también en los hogares por todas estas situaciones, por falta de dinero. Los caseros han ejercido una presión psicológica bien fuerte contra muchos de mis compañeros, que aunque entre comillas hay protecciones, esas protecciones no se respetan, y todos los días está gente saliendo de sus departamentos, de sus hogares, por la presión que les están poniendo los caseros porque no hay para pagar la renta. Todos los días escucho compañeros que están viviendo esta situación, que están desesperados, compañeros llorando, que no saben qué hacer, no hay trabajo, los departamentos están por las nubes, no hay, y aparte de todo, les están diciendo, si no tienes para pagar la renta, tienes que salirte este mes, tienes que salirte este mes, tienes que salirte este
lo
mes.
Lo cual es ilegal. Es
fuerte para todos ellos.
La moratoria, justamente ayer el centro de CDC, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, extendió la moratoria de ejecución, de evictions, ¿cómo se llama? De desalojos, extendió la moratoria hasta el 30 de junio. Ahora es, sí, era hasta el 1 de mayo.
Está, pero la presión psicológica que le ejercen a muchos de mis compañeros es bien fuerte, que ellos a veces se ven mejor obligados a salir para no sentir esa presión que les ponen los caseros. Por eso este fondo de ayuda económica ayudaría bastante a todos mis compañeros, a mí mismo, a poder sobrellevar toda esta situación. Pero lo más importante, si este fondo de ayuda económica fuera flexible para todos, desafortunadamente los más afectados son los que en este momento los quieren excluir aún más todavía. De algún otro modo, todos pagamos impuestos. De algún otro modo, la economía de este país se mueve por un gran porcentaje de los impuestos que toda la gente migrante que estamos aquí aportamos. No es que nosotros vamos a un lugar y nos dicen, oh, tú no pagas impuestos. Todos pagamos impuestos. Y desafortunadamente es la gente que están queriendo dejar más afuera. Entonces pedimos y solicitamos y exigimos que ese fondo sea flexible para que toda la comunidad más golpeada pueda alcanzarlo y de algún otro modo se puedan ayudar. Yo no diría beneficiar, sino ayudar un poquito de todo lo que nos ha cargado esta pandemia.
Bueno, lo que están pidiendo son 3.500 millones de dólares. Vi por ahí que tal vez están negociando para darles 1.500. ¿Eso sirve, no sirve? Se va. ¿Qué saben de esto? No sé, Sara, si tú quieres comentar.
Sí, estamos pidiendo 3.5 billones y con menos de eso no va a llegar el mínimo de que la comunidad necesita. Entonces, nuestro mensaje, nuestra demanda es 3.5 billones y que con opciones flexibles para solicitar eso ayuda. Y va a ser el mismo que cualquier otro trabajador en Nueva York ha recibido durante toda esa pandemia. Estamos preguntando por el mismo derecho que todos los otros trabajadores han tenido entre esa crisis.
Tal cual. Bueno, a la hora de trabajar los brazos se los piden, pero a la hora de dar beneficios, ay, no, no me. Janet, Pedro, Jairo, ¿ustedes han hablado con la representante Hastis? ¿Han hablado con ella? Perdón, no con Hastis, se me
Con
fue el nombre.
Andrea.
Andrea, ¿han hablado con ella?
Nosotros nos hemos venido reuniendo ya muchas veces. Sabemos que el Senado está, tiene el Fondo de Trabajadores Excluidos como parte de sus prioridades. Lo que ahorita es fondo está en 2.1 billones. Sabemos de que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría de neoyorquinos el año pasado recibieron beneficios de desempleo y también ayuda por la pandemia del gobierno federal, que equivale a 3.5 billones. Por eso es que estamos pidiendo esa cantidad para nuestros trabajadores. Queremos que la senadora, por favor, se mantenga firme. Sabemos que el gobernador Cuomo no ha incluido este fondo en su presupuesto y que ahora están en esas conversaciones. Sabemos que Andrea nos escucha, de que ella ha escuchado en nuestras reuniones esta demanda de este fondo. Lo que queremos de que ella realmente haga que eso se haga realidad junto con el representante de la Asamblea, Carl Hastings.
En este momento, la gente que está escuchando el programa, ¿qué puede hacer si quiere apoyar esta causa? Para muchos es su propia causa también. ¿Qué podemos hacer en este momento para que realmente se aprueben esos 3.500 millones de dólares para los trabajadores excluidos de Nueva York?
Lo que pueden hacer es llamar a la representante de la mayoría, Andrea Stewart Cousins, y también el que representa a la Asamblea, Carl Hastie, y al gobernador Cuomo, para decirles de que pasen este fondo por 3.5 billones y que este fondo tiene que ser lo más flexible posible, así como mi compañero dice, Pedro dice, de que si el fondo se pone muchas restricciones, muchos requisitos, la gente va a ser mucho más excluida y realmente no podrían alcanzar esa pequeña ayuda para poder sobrevivir. Entonces, necesitamos que la mayoría de personas llamen a estos representantes que son claves para poder crear este fondo.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Hay alguna otra cosa que les gustaría agregar antes de despedirnos?
¿Quieren agregar algo?
Sí, quisiéramos agregar que todo el mundo haga conciencia, aunque no sea inmigrante, lo que le afecta a una persona en este país, en este estado, en este condado, en estos pueblos, nos afecta a todos.
Sí.
Somos una nación de inmigrantes, somos los Estados Unidos y tenemos que estar unidos. Y si no te afecta a ti, de algún modo te va a afectar indirectamente. Entonces, tenemos que estar unidos por el bien de todos, por el bien de la nación, para que podamos salir bien de todo esto que está pasando.
Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Jairo, Janet, Sara, por todo este esfuerzo y también por compartir con nosotros esta mañana. Y esperamos que sí pase este fondo y sí se puede, amigues. Hasta pronto.
Puede. Gracias.
Gracias.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.
Qué costa fuera, corazón, qué costa fue. Qué costa fuera la masa sin cantar. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor despasado en copa nueva.
Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue.
Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida.
Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera la masa sin cantar,
un amasijo hecho de cuerdas y tendón, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva.
Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.